Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Expertos indican a Radio Martí que para el próximo año la inflación y la crisis económica en Cuba seguirán aumentando. El profesor Pedro Albert Sánchez entrega carta pidiendo a Miguel Díaz-Canel que permita la manifestación pacífica. Condena el Observatorio de Derechos Culturales la censura a realizadores cubanos durante el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. En Perú continúan las protestas en varias regiones del país en reclamo de nuevas elecciones generales. Y el régimen de Irán condena a muerte a un futbolista por participar en las manifestaciones populares.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es martes 13 de diciembre del año 2022. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar este noticiero con informaciones que nos llegan desde la isla. Analistas consultados por Radio Martí estiman que la situación económica en Cuba empeorará en el año 2023. Tomás Cardoso preparó este reportaje.
Durante una participación en el décimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Comisión Económica del Parlamento Cubano, del ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, este expresó que el gobierno planifica exportaciones por un valor de 9.755 millones como mínimo para el 2023, algo que pone en duda el economista Elías Amor Bravo, quien enfatizó que hay una desconexión entre lo que están diciendo por estos días en la Asamblea Nacional y la realidad socioeconómica del país.
Los ministros de Economía tienen que decir cosas verídicas y respetables, porque si no, no tienen credibilidad. Todo lo que se está diciendo en el cónclave comunista y en la Asamblea me está preocupando y mucho. No me gusta ser agorero, pero cuando dentro de unos días demos el balance de la economía cubana, los datos que traigo encima de la mesa van a causar realmente estupor, porque lo que viene el año que viene va a ser mucho peor de lo de este. No se crean ni una sola palabra de que en el año 23 va a mejorar la situación. El modelo económico tiene que cambiar para que Cuba salga adelante, y eso parece que no está en los planes de los comunistas.
Por su parte, el sociólogo y contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica que el turismo tuvo pérdidas durante el 2022 y aún no recupera los niveles antes de la pandemia, y esto afectará a la economía nacional.
La pérdida de la liquidez por parte incluso del sector del turismo, no existe ya solvencia por parte del gobierno cubano para pagar su deuda a largo plazo, nos está indicando que ya el 2023 será el peor año de la economía cubana en los últimos 25 años.
Mientras que la economista Marta Beatriz Roque Cabello destaca que la inflación continuará aumentando el próximo año.
No se vislumbra en el horizonte la posibilidad de que esto cambie. Al contrario, el Estado sigue aumentando los precios. Recientemente vimos una java con cuatro papas, 400 pesos. Una papa vale 100 pesos y una cebolla 60 pesos. Un huevo por encima de los 50 pesos. El 2023 vendrá peor que el 2022.
Y el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jack Cisires, pronostica más miserias y penurias para la mayoría del pueblo cubano.
La situación que estamos viviendo en el país, como vamos a cerrar este año y llegar al nuevo, es preocupante y es muy grave. Lo lamentable en medio de esto es que no notamos que haya una voluntad política por parte del régimen cubano para tomar las medidas que hay que tomar, unos cambios urgentes, profundos, políticos, económicos y sociales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba fue incluida por primera vez el lunes en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la organización feminista Rumbo Sur que contabiliza este flagelo en la región. En la isla han ocurrido este año 34 feminicidios, según el conteo de plataformas independientes que luchan contra la violencia de género. El mapa latinoamericano de feminicidios es elaborado entre organizaciones de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. La inclusión en Cuba fue realizada gracias a la colaboración de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas, así informó la revista del mismo nombre. Las feministas cubanas han insistido en la necesidad de una ley integral contra la violencia de género en la isla, pero la medida ha sido pospuesta por las instituciones gubernamentales a pesar de un auge de este tipo de crímenes. Y familiares del preso político Andy García Lorenzo comunicaron a Radio Martí que a pesar de que están cambiando de destacamento tras ser amenazado por reclusos, aún teme por su integridad física en la prisión conocida como El Pretensado en Santa Clara. Desde esa ciudad, Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, así lo dijo a Radio Martí.
En el día de ayer, 13 de diciembre, tuvimos noticias de mi hermano Andy a través de la novia, donde tuvo pabellón con él y nos pudo decirte que Andy estaba más tranquilo, ha bajado de peso nuevamente debido a todo el estrés. Ya lo cambiaron del destacamento donde él estaba y que a pesar de esto él sigue teniendo el mismo temor que tenía cuando nos llamó, sintiendo como si le fueran a hacer algo, como que en cualquier momento lo fueran a golpear o a arremeter contra él. Realmente no sabemos si más adelante lo trasladarán de prisión como él pidió, debido a evitar, ¿no? Para precisamente evitar de que vuelvan a haber otros problemas con los reclusos de allí. Pero fuera de esto, estamos esperando que en esta semana él debe tener su visita, la última visita del año, y sobre el viernes debe tener una llamada telefónica.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a 4 años de prisión por salir a las calles el 11 de julio de 2021 en Santa Clara por cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado. En días recientes, su madre se manifestó en Santa Clara pidiendo a las autoridades del penal Pretensado que velaran por la vida de su hijo, quien, según denunció, había sido amenazado con una golpiza por reclusos al servicio de la seguridad del Estado. Y el profesor Pedro Albert Sánchez entregó el lunes una carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado en Plaza, en La Habana. Sánchez, quien ha sido presionado por la seguridad del Estado tras anunciar una caminata por la libertad de los presos políticos, dijo a Radio Martí que en su carta pide a Díaz-Canel que permita la manifestación pacífica.
Me la recibió, tengo entendido que María del Carmen Cedeño, que es una secretaria que es la que hace la recepción de esos documentos. Entonces me dio un comprobante con el teléfono al que debo llamar o los teléfonos a los que debo llamar para averiguar respuesta en 30 días hábiles. 30 días hábiles serían días lectivos y está el fin de año por el medio, y es decir que sería finales de enero quizás. Aquello se llama Oficinas de Atención a la Población, a la Ciudadanía, del Consejo de Estado y del Comité Central, están juntos allí. Ahí van las personas por disímiles asuntos. Me atendieron exactamente igual que a otras personas que habían ahí. Incluso me dijo que le agregara mi número de identidad, del carnet de identidad, que no lo tenía, ahí se lo agregué. En esa carta, en sí, yo no le pregunto nada personal porque no creo que nosotros tengamos muchos asuntos que discutir, él como presidente y yo como ciudadano, porque además está a decirle y se ha visto en el último año de mi vida que hay muchas cosas incompatibles, pero sí que se proyecte con respecto a la posibilidad real de que los familiares de esos presos el 11 de julio y demás presos políticos tengan alguna forma de manifestar sus inconformidades, porque hasta ahora no hay asomo de ninguna forma de manifestar. Donde quiera que han estado de forma aislada han sido reprimidos, detenidos, multados, de las más disímiles formas. Hasta ahora no hay asomo de la menor posibilidad de que ellos puedan manifestar sus sentimientos como ciudadano y como familia en este caso.
Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021, fecha en que se convocó una marcha opositora en el país. En estos momentos espera sentencia que podría ser de 5 años de cárcel tras un juicio celebrado a finales de octubre. Por su parte, familiares de comunicadores encarcelados por el régimen cubano reciben con beneplácito un reclamo por su liberación. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Familiares de los periodistas independientes y presos políticos Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca expresaron a Radio Martí su satisfacción ante el gesto de la Embajada de Estados Unidos en La Habana de pedir este lunes en su cuenta de Twitter la libertad inmediata de ambos comunicadores. La activista Eralidis Frometa, pareja de Valle Roca, señaló desde La Habana que es lamentable que las autoridades de la isla no escuchen esta petición.
Me siento muy emocionada con que una vez más la embajada se esté pronunciando a favor de nuestros periodistas independientes, pero no creo que el régimen de Cuba cumpla con este pedido, con esta exigencia que está haciendo la embajada americana.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a 5 años de cárcel, acusado de presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Fue detenido en junio de 2021 por haber filmado a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja en las que se exigía reformas democráticas en Cuba. El comunicador y activista ha perdido un gran porciento de su visión en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde cumple su sentencia.
Todavía está con la pérdida de la visión. Todos los días le dicen que mañana, que pasado, y que lo va a valorar un oftalmólogo, y hasta el momento no ha sido así.
También agradecida con la petición de libertad para su hijo, hecha por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se encuentra Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien desde Guira de Melena nos dijo:
eso me dio mucha alegría, mucha satisfacción, porque yo lo más que quisiera es ver a mi hijo libre, porque mi hijo es inocente de todas estas causas que le pusieron y que lo puso a mi hijo. Es una persona que es periodista, no es un delincuente.
No es la primera vez que la Embajada de Estados Unidos en La Habana se pronuncia por Jorge Bello Domínguez. Con anterioridad, la sede diplomática condenó la sentencia de 15 años de cárcel impuesta al periodista por marchar el 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio de Derechos Culturales, una iniciativa de la Fundación Cuatro Métrica, rechazó la censura durante el Festival de Cine de La Habana, que se celebró el 1 al 11 de diciembre. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la censura a realizadores cubanos durante el recién finalizado Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.
Casos como el de Carlos Lechuga, que su película Vicente B fue llevada a un horario de ubicación totalmente inconveniente, razón por la cual el creador decidió retirar su obra.
Dijo el investigador Sergio Ángel Vaquero, que encabeza al Observatorio Cultural.
Rechazamos este tipo de censura defendida desde el ICAIC por Ramón Zamada y hacemos un llamado no solamente a los creadores en Cuba, sino a todos aquellos que ven este evento como un espacio de intercambio cultural para dejar claro que allí lo que se reproduce es un tipo de arte conformista y totalmente adecuado para el régimen político que censura a todo aquel que resulte incómodo.
En una declaración difundida el domingo, el Observatorio de Derechos Culturales advirtió sobre los peligros para el legado cultural cubano que acarrea la emigración de cineastas hacia otros países debido al estigma institucional que los obliga a buscar vías alternativas para hacer su arte. En este sentido, la entidad cita a José Luis Aparicio, establecido en Madrid, que fue censurado en el concurso Muestra Joven del ICAI de 2020 por su corto Sueños al Pairo.
A mí como creador no me interesa enviar mis películas al Festival de Cine de La Habana por razones principalmente éticas. Tengo una separación, digamos, con los procederes de la institución cultural en Cuba, incluyendo por supuesto las instituciones cinematográficas y sus festivales. Respeto mucho a algunas de las personas que trabajan en el equipo del festival, pero no quiero ser cómplice ni aliado de un evento que al final tiene que seguir las prerrogativas de la oficialidad cubana, que tiene que censurar películas, que tiene que excluir autores, que tiene que seguir, digamos, la política cultural de la revolución.
El Observatorio de Derechos Culturales también alertó sobre el control gubernamental en el festival, ejemplificando con el actor Daniel Triana Rubio, más conocido como Danielito Tri-Tri, que denunció haber sido acosado y vigilado por agentes de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la organización Prisoners Defenders ha ampliado ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional su demanda por las condiciones de esclavitud a que son sometidos los médicos cubanos en el exterior. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La ampliación de la denuncia incluye a los gobiernos de México y Qatar y a la región italiana de Calabria, que han contratado contingentes de médicos al gobierno de Cuba. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, la demanda contra estas administraciones ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas incide en delitos como la trata de personas, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos y crímenes de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma.
Hemos ampliado las denuncias en marcha desde enero de 2022 en Naciones Unidas y mayo de 2019 en la Corte Penal Internacional con las pruebas que hemos recabado en nuestra investigación de estos tres países, Italia, Qatar y México, en cuanto a su implicación como coautores de un crimen de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos.
Prisoners Defenders dijo haber tenido acceso a declaraciones de más de una decena de cooperantes médicos en México, así como a sus contratos, que reflejan la violación de los derechos humanos y la imposición de la esclavitud como forma de trabajo en el país azteca. En cuanto a Italia, la organización acusa al presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de transgredir las normas de la Organización Internacional del Trabajo, de la Unión Europea y de la República de Italia al contratar una brigada médica cubana que opera bajo una legislación esclavista. En Qatar, según la organización, los médicos cubanos ganan un salario por debajo del nivel de pobreza de ese país, mientras que el gobierno de Cuba les confisca hasta el 94% de sus ingresos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12 con 16 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica en Cuba. El cielo estará parcialmente nublado en gran parte del país, nublándose en algunas localidades, con el norte de la región oriental tendrá escasas lluvias. Las temperaturas en la tarde alcanzarán máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius y en la noche entre los 17 y 20 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la región oriental. Los vientos serán variables débiles en gran parte del país. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y en ambas costas orientales. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Y en los deportes, con Pepe Lacayo, a las 12:50, estará ampliando sobre el Miami Heat, que derrotó de visita a los Pacers de Indiana, y también en la NBA pierden los Celtics de Boston en Los Ángeles. Recuerden que hoy arrancan las semifinales del Mundial de Fútbol de Qatar, Croacia versus Argentina. De esto y mucho más, más adelante con nosotros, Pepe Lacayo. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Precisamente este país ha acusado formalmente a un ex agente libio señalado de fabricar el explosivo que derribó el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie en Escocia en el año 1988. Desde Washington, el informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
El exfuncionario de inteligencia libio Abu Aguila Massoud ha sido acusado de fabricar el explosivo que se utilizó en el atentado de Lockerbie en Escocia y que provocó la muerte de los 243 pasajeros y 16 miembros de la tripulación que viajaban en el vuelo 103 de la compañía estadounidense Pan Am el 21 de diciembre de 1988. Más de tres décadas después, el ciudadano de origen libio ha sido acusado de un acto de terrorismo internacional en un tribunal federal luego de su extradición a Estados Unidos, donde se encuentra bajo custodia de las autoridades. Su llegada a la capital prepara el escenario para uno de los procesamientos por terrorismo más importantes del Departamento de Justicia en la historia reciente y supone un hito en la investigación de este atentado. Mandos federales aseguran que, a pesar de que han transcurrido casi 34 años desde el atentado en el vuelo con destino a Nueva York, innumerables familias nunca llegaron a recuperarse por completo y acogen esta noticia con gran satisfacción, como señala Stephanie Bernstein, cuyo esposo Michael era un fiscal del Departamento de Justicia que regresaba de Inglaterra a bordo del Pan Am 103 y que aseguró que la detención de Massoud es una muestra de la fidelidad del gobierno estadounidense y de que la justicia siempre encuentra su camino. En tanto, a las puertas del juzgado, Paul Hudson portaba una fotografía de su hija, Melina, una estudiante de 16 años que regresaba a casa para festejar la Navidad luego de pasar unos meses en un programa de intercambio. Ella era una de las 35 estudiantes de la Universidad de Syracuse que perdieron la vida en este fatal atentado. Además, cabe recordar que no solo murieron quienes iban a bordo del avión, sino que más de una decena de habitantes de la localidad de Lockerbie, en Escocia, también perdieron su vida por la caída de los restos del avión que sobrevolaba a unos 9.000 metros de altura en el momento de la explosión. En la actualidad, este sigue siendo el acto terrorista más mortífero en la historia del Reino Unido y el segundo para los estadounidenses, tan solo por detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Además, el ataque contra el Pan Am marcó un antes y un después en las medidas de seguridad de los aeropuertos, hasta entonces muy laxas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras aquí en Estados Unidos, cientos de migrantes cruzaron la frontera con Texas, convirtiéndose en el mayor número de personas que pasan en masa en los últimos años. Jorge Orellana informa.
Cientos de migrantes cruzaron en masa la frontera mexicana hacia Estados Unidos en El Paso el domingo, siendo uno de los mayores cruces individuales a lo largo de la frontera del oeste de Texas, publica el New York Times. El grupo de entre 800 y 1.000 personas fue uno de los varios que en los últimos días han inundado las instalaciones fronterizas de la región, con miles de recién llegados, según dijeron las autoridades federales. Algunos de los migrantes llevaban bolsas en los brazos, niños en la espalda, mientras se metían en el río para cruzar la ciudad de Juárez, en México, hacia Estados Unidos, según un testigo de Reuters. Algunos de los migrantes, en declaración a la agencia Reuters, dijeron:
aguantando hambre, pero gracias a Dios pudimos llegar. Gracias.
¿Cómo se siente de ver Estados Unidos?
Me siento ya en paz, que ya pueda estar en un país que reconoce los derechos y que nos puede ayudar.
Esperamos estar bien ya, por fin, después de ser secuestrados, aguantar hambre.
Vamos exactamente a la frontera, fuimos secuestrados y vamos a entregarlo a la frontera migración ahorita.
Por otro lado, el gobierno estadounidense anunció la reactivación de una comisión para promover y asegurar la integración de los migrantes en el país a través de programas educativos, laborales y financieros. El esfuerzo se enfocará en categorías como aprendizaje del idioma inglés, acceso a la salud, entrenamiento laboral, educativo o financiero, y estará dirigido a inmigrantes con estatus legal en Estados Unidos, indicó a la Voz de América Brandon Prelogar, consejero especial para la protección humanitaria y de refugiados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellar.
12:22, continuamos con noticias de América Latina. Nos vamos rápidamente hasta Perú, pues allí continúan las protestas que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pese a la propuesta de la mandataria de adelantar las elecciones para abril de 2024. El informe lo tiene la agencia AFP.
5 manifestantes más murieron el lunes en las protestas de Perú, que reclaman la renuncia de la recién nombrada presidenta Dina Boluarte. En total, ya son 7 los fallecidos en las protestas, que continúan a pesar del anuncio de Boluarte de adelantar elecciones para abril de 2024. El anuncio atizó a los manifestantes que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, el cierre del parlamento y comicios inmediatos. Uno de los decesos del lunes ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, donde estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los inconformes para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto, tomada por unos 1.500 manifestantes. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes. Otros 4 civiles fallecieron durante marchas repelidas por policías antimotines en el departamento de Apurímac, cuna de Boluarte. Entre los muertos figuran 3 adolescentes que tenían entre 15 y 16 años. En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría. En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso. El gobierno declaró el lunes el estado de emergencia por 60 días en 7 provincias de la región de Abancay.
Y el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reivindicó el lunes el valor de la democracia frente al autoritarismo al recibir el diploma que lo certifica como ganador de las elecciones en una ceremonia en Brasilia. Ha sido por tercera vez que Lula acude a la sede del Tribunal Superior Electoral para ser confirmado como presidente electo de Brasil. Lo hizo en el año 2002, en el 2006, y este año ha vuelto tras un proceso electoral que se definió por menos de 2 puntos a su favor. El acto del lunes deja la vía libre para la realización de la investidura que será el 1 de enero. Y en Colombia, con acuerdo sobre alivios humanitarios y atención humanitaria a los presos políticos del ELN, finalizó la primera ronda de conversaciones entre esa guerrilla y el gobierno colombiano. Desde Bogotá, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Luego de 21 días de negociaciones entre los delegados del gobierno de Colombia y los voceros del ELN en Caracas, finalizó la primera ronda de diálogos, donde se reinstaló la mesa, se redefinieron los protocolos del proceso y se establecieron 2 acuerdos puntuales: los alivios humanitarios en 2 regiones específicas del país y la atención humanitaria de emergencia para miembros del ELN, presos en varias cárceles del país. Aunque los alivios humanitarios se aplicarán inicialmente en 2 zonas del occidente de Colombia, Pablo Beltrán, vocero del ELN, dijo que el objetivo es implementar esta política en todo el país a corto plazo.
Estamos haciendo lo que se llama un prototipo, un primer espacio de intervención humanitaria y después poderlo replicar en otras partes.
Por su parte, Oti Patiño, jefe negociador del gobierno, destacó los avances en las conversaciones y se refirió al objetivo fundamental del gobierno de alcanzar la paz total con el apoyo de todos los sectores políticos del país.
El presidente Petro ha planteado la necesidad que todo esto desemboque en un acuerdo nacional. La paz, primero, no sea transitoria, sea mucho más definitiva y donde participe toda la nación, más allá de las ideologías, de los partidos.
Asimismo, Pablo Beltrán destacó que el proceso debe tener una amplia participación de toda la ciudadanía.
No es la visión de paz del gobierno o la ELN. Vamos a involucrar a amplios sectores de la sociedad colombiana en ese, dijéramos, diseño de cómo ven la paz, en qué consiste y en qué se comprometen.
Las conversaciones se retomarán a mediados de enero en México, uno de los países garantes del proceso junto a Cuba, Noruega y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continuamos con noticias internacionales. La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, FIPRO, ha pedido a través de sus redes sociales el levantamiento inmediato de la amenaza de pena de muerte con la que podría ser castigado por las autoridades iraníes el futbolista de ese país, Amir Nasrdani. FIPRO está conmocionado por las informaciones acerca de que el futbolista profesional Amir Nasrdani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas de su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo, reza el comunicado. Amir Nasrdani fue detenido por defender públicamente los derechos y libertades de las mujeres de Irán y ha militado en diversos clubes de Irán durante las temporadas 16, 17 y 18 y 19. Lo hizo en el Tractor Sassi, equipo por el que acaba de fichar el técnico español Paco Jiménez, informó la agencia de noticias EFE. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Isfahan, Asadollah Jafri, afirmó el domingo que Amir Reza Nasrdani ha sido acusado por su supuesta participación en el asesinato de 3 agentes de seguridad el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahan. De aquí nos vamos hasta Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky instó a los países del G7 a entregar más armas y gas a Ucrania, que se enfrenta a la llegada del invierno con una infraestructura muy golpeada por los ataques rusos. La agencia AFP tiene los detalles.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los países del G7 que le proporcionen más armas y gas a su país. Ucrania se enfrenta a la llegada del invierno con una infraestructura muy golpeada por los ataques rusos.
Ucrania necesita tanques modernos y les pido que nos abran esta oportunidad de defensa. Esto se puede hacer ahora mismo. Ucrania necesita constante apoyo con artillería, armas y proyectiles. Esto es lo que evitará una escalada en el lado ruso. Necesitamos más artillería de cohetes y misiles de largo alcance. Cuanto más eficaces seamos con esas armas, más corta será la agresión de Rusia.
Zelensky dijo a los países del G7 que Ucrania necesita cerca de 2.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas para pasar el invierno. Además, el mandatario ucraniano propuso una cumbre global para garantizar la seguridad y la integridad territorial de Ucrania.
Concluye así la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales, aunque continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Mañana volvemos a encontrarnos en nuestras redes sociales a las 12 del mediodía. Buenas tardes.